Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Es un gusto recibirlos en los estudios de Radio Sputnik. Somos Alejandra Patrón y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Reclamo en Ecuador.
El gobierno se quejó de un informe de la ONU sobre la represión a las protestas de octubre.
Compromiso por el planeta.
Europa propone reformas económicas radicales por el cambio climático.
Incertidumbre en la región.
Terminó la cumbre del Mercosur con el debate sobre la rebaja del arancel externo común.
Paro general en Francia.
Las principales ciudades fueron escenario de masivas manifestaciones contra la reforma de pensiones.
Violencia en Internet.
Una de cada tres mujeres argentinas que lucha por sus derechos es víctima de acoso en las redes sociales.
Crisis sin fin.
España reclamó actuar con urgencia tras la muerte de al menos 57 migrantes en un naufragio. Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Reclamo oficial.
El gobierno de Ecuador considera que el informe de la ONU sobre el accionar policial durante las protestas de octubre no toma en cuenta la violencia de los manifestantes.
Pone un desmesurado acento en los supuestos excesos de la fuerza pública, mientras muy de paso describe el gran daño causado por los manifestantes a personas y bienes públicos y privados. Dice una nota de Cancillería.
La carta fue enviada a la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, quien pidió al Ejecutivo investigar el uso abusivo de la fuerza y las detenciones arbitrarias.
La misión de la ONU trabajó en el país desde el 21 de octubre hasta el 8 de noviembre.
El informe preliminar da cuenta del uso de perdigones disparados a corta distancia y cataloga de patrón inquietante los arrestos sin pruebas, entre otras violaciones de los derechos humanos.
Para el gobierno ecuatoriano, ese documento está teñido de apreciaciones subjetivas basadas en puntos de vista de la oposición o entidades cercanas a los violentos.
En la víspera, el presidente Lenín Moreno defendió el operativo policial e insistió con la participación de personas pagas por Venezuela y por el exmandatario Rafael Correa para generar desorden.
Aunque Moreno aseguró que la situación está totalmente en calma, el presidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Billy Navarrete, dijo en órbita que todavía existe fuerte tensión.
Esto a raíz del discurso confrontativo hacia organizaciones sociales y gremios y ante la consideración a los manifestantes como vándalos y subversivos.
Las protestas de octubre dejaron 11 muertos, 1.507 heridos y 1.382 detenidos. Navarrete se refirió al avance de las investigaciones.
Poco o casi nada se ha hecho en relación a las investigaciones. Menciono concretamente el caso de Gabriel Angulo, un adolescente que fue la única víctima mortal acá en la provincia del Guayas y que fue impactado por una bomba lacrimógena disparada a corta distancia por un agente de la policía el 7 de octubre, y que piezas tan importantes como la autopsia aún no se tiene por parte de la defensa, por parte de la investigación, la indagación fiscal. Y eso da mala muestra de la voluntad de los organismos de la Administración de Justicia para llenar esas condiciones que los organismos estamos requiriendo en términos de verdad, justicia y reparación.
Verdad, justicia y reparación son elementos fundamentales para lograr la pacificación, indicó Navarrete.
Vemos con temor de que estos hechos, graves hechos, no han tenido la atención que requiere. En principio, la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, ofreció crear una comisión especializada para la investigación también de estos hechos. Pero en relación a los casos que tenemos como organismo de derechos humanos, poco contacto se ha tenido con esta unidad de la Defensoría. Peor en relación a los agentes fiscales y otros órganos de la Administración de Justicia.
El activista habló sobre el informe de la ONU.
Son instrumentos importantes que nos valen a nosotros, ¿cierto? Son, digamos, instrumentos, herramientas que para los organismos de derechos humanos resultan una pieza fundamental para la incidencia, porque esto lo tenemos que resolver nosotros, básicamente, como sociedad ecuatoriana. Y los mecanismos de protección internacional lo que hacen es entregar estos instrumentos para que las sociedades ahí se resuelvan. Y eso es lo que estamos haciendo. Hay en estos días una serie de actividades a propósito de la conmemoración del Día de los Derechos Humanos en universidades, también en espacios públicos, donde estos manifiestos, estos comunicados, son reiterados, ¿no? Y vale la pena tenerlos presentes. Creo que hay un gran ejercicio de memoria que estamos tratando de poner por delante.
Escuchábamos a Billy Navarrete, presidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Ecuador.
Soluciones urgentes.
Europa propone reformas económicas radicales para salvar al planeta del cambio climático.
Los líderes de la Unión Europea están a punto de comprometerse a reducir a cero las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2050.
Si nuestro objetivo es ser un continente neutro para el clima en 2050, tenemos que actuar ahora. Es una transición generacional por la que tenemos que pasar, dijo Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.
Las principales propuestas son aliviar las restricciones sobre la ayuda estatal a las empresas y modificar las normas de contratación pública.
Considerar objetivos más ambiciosos para la reducción de emisiones en 2030 y penalizar las importaciones de países con controles de emisión de gases más flexibles.
También movilizar 1 billón de euros a través del Banco Europeo de Inversiones en financiación para el clima durante la próxima década.
Los líderes planean hacer la declaración correspondiente en la cumbre del bloque en Bruselas los días 12 y 13 de diciembre.
La Comisión también busca proponer en marzo de 2020 una ley que haría irreversible la transición a la neutralidad climática, expresó von der Leyen.
En tanto, empresas europeas ya están haciendo esfuerzos para minimizar las emisiones de carbón.
En junio, el productor de aviones francés Airbus se comprometió a reducirlas a la mitad en 2050 en comparación con los niveles de 2005.
El mayor fabricante de automóviles del mundo, la empresa alemana Volkswagen, aspira a ser neutra en emisiones para 2050.
El país que más resistencia puede oponer es Polonia por su gran dependencia económica con la industria del carbón.
El Parlamento Europeo declaró el estado de emergencia climática días antes al inicio de la cumbre del clima, la COP25, que se desarrolla del 2 al 13 de diciembre en Madrid.
Pocas certezas.
Terminó la cumbre del Mercosur con el debate entre los líderes sobre la rebaja del arancel externo común para el comercio intrabloque.
La propuesta fue impulsada por Brasil, anfitrión del evento que se desarrolló este miércoles 4 y jueves 5 en el estado de Río Grande del Sur.
El objetivo es reducir este arancel a la mitad, que pasaría del actual 35% al 12,5%.
Al respecto, el ministro de Producción argentino, Dante Sica, adelantó que su país no está de acuerdo por los reclamos de empresarios que verían perjudicadas sus exportaciones a Brasil.
El presidente Mauricio Macri dejará el tema abierto para que lo resuelva el próximo gobierno de Alberto Fernández, quien asume el martes 10.
En órbita dialogó con el ingeniero Miguel Ponce, experto en comercio exterior argentino y director del Centro para el Comercio Exterior del Siglo XXI.
Brasil había dicho que antes de fin de año quería tener reducido el arancel externo común. Ahora ha cambiado el discurso, obviamente no lo podía tocar si la mitad de los miembros tienen gobiernos que están cambiando sus titularidades, Argentina en horas y Brasil en pocos meses. Es obvio que debe esperarse ese recambio para una modificación de tanta importancia, la reducción del arancel externo común. Diría también que en este caso yo tengo alta confianza en lo que me cuentan algunos negociadores, que se va a escuchar muy fuertemente la palabra de las representaciones políticas, los parlamentos y de los lobbies industriales, fundamentalmente del complejo industrial de San Pablo y de los complejos industriales de Argentina, de las cadenas de valor integradas, que por supuesto tienen mucho que decir si se modifica el arancel externo común.
Esta cumbre fue la última actividad internacional en la que participó el mandatario argentino.
El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, advirtió al próximo gobierno argentino que tiene mucho más que perder en caso de tensiones con Brasil, aunque aclaró que apostará por el pragmatismo en las relaciones bilaterales.
Nos extrañó que no trascendiera algún tipo de reclamo de Argentina por las 750 mil toneladas de trigo que Brasil deja de comprarle a Argentina hace pocas semanas y se la pasa a comprar a Estados Unidos arancel cero, violando la normativa del Mercosur. No vimos en ningún cable que surgiera, y mucho menos en el discurso del presidente, un reclamo al respecto. Me imagino la alegría que deben tener los productores y los exportadores de trigo de Argentina con esta omisión u olvido. Posiblemente se hayan sentido los brasileros, digo sobre todo, un tanto defraudados, porque después de este obsequio que le hacen al comercio y a Estados Unidos en particular, ¿no es cierto?, comprándole a ellos las 750 mil toneladas que antes le compraban a Argentina, Estados Unidos, horas casi después, horas en términos históricos, saca esta suba de aranceles para el acero y el aluminio para Brasil y para la Argentina. Nos extraña que no haya salido nada al respecto. Yo supongo que saldrá de allí alguna nota, ¿no es cierto?, de reclamo, que seguramente será acompañada por los demás miembros del Mercosur en relación a esta situación.
En tanto, uno de los hechos salientes del foro fue el pedido de Uruguay de la activación de cláusula democrática en el bloque por el quiebre institucional en Bolivia.
El Mercosur debe exigir a las autoridades de facto bolivianas el pleno respeto por los derechos humanos, dijo el canciller Rodolfo Ninovoa.
En cambio, Macri aprovechó el evento y solicitó a su sucesor, Fernández, que oficialice la labor de la presidenta a cargo boliviana, Jeanine Áñez.
Nos parece de muy mal gusto que el presidente argentino aproveche una reunión de este tipo para mandarle un mensaje al presidente argentino electo que asume en horas. Particularmente en un tema como el de Bolivia, donde pidió que se oficialice a Áñez, la tarea de Áñez en Bolivia, cuando su propia canciller Malcorra explicitó técnicamente por qué fue un golpe de Estado. De hecho, esto lo aleja mucho más a Macri de la posición de Uruguay. Se ve que no le interesa la opinión oficial de Uruguay, que sensatamente pidió algo que ya debería haberse efectivizado, que es la aplicación de la cláusula democrática que suspenda las negociaciones de Bolivia para ingresar al Mercosur. Recordemos que en este momento Bolivia no es miembro pleno, sino que está en lo que se denomina técnicamente proceso de adhesión. Y lo podría haber hecho con los mismos argumentos que usó Fury cuando se aplicó esta cláusula contra Venezuela. Los mismos argumentos. Es decir, en este caso, ¿no es cierto?, la inexistencia de un gobierno democrático que, por supuesto, está invalidada por la propia Carta del Mercosur.
Era el ingeniero Miguel Ponce, experto en comercio exterior argentino, director del Centro para el Comercio Exterior del siglo XXI.
Francia paralizada.
Las principales ciudades fueron escenario de masivas manifestaciones, mientras sectores como el transporte, educación, salud y turismo detuvieron sus actividades.
El 90% de los servicios de trenes de larga distancia y 80% de los de cercanía se sumaron a la medida.
En París fueron cerrados la Torre Eiffel, entre otros monumentos, como también cafés, restaurantes y tiendas en las principales rutas trazadas por los manifestantes.
Las autoridades prohibieron, además, las protestas en la Avenida de los Campos Elíseos y en las inmediaciones del Palacio del Elíseo y de la Catedral de Notre Dame.
De acuerdo a los sindicatos convocantes, el paro es indefinido y espera movilizaciones al menos durante una semana para forzar al gobierno a hacer concesiones en torno a la reforma de pensiones.
Si bien el proyecto no se conoce en detalle, plantea la sustitución de los 42 regímenes actuales a un sistema por puntos en el que cada euro cotizado otorgue los mismos derechos en el momento del retiro.
De aprobarse, eliminaría los regímenes especiales y sectores como el transporte ferroviario, cuya edad de jubilación es entre los 52 y 57 años, pasaría al régimen general de 62 años.
De acuerdo con el ejecutivo de Emmanuel Macron, estos regímenes implican gastos al Estado que rondan los 10.000 millones de dólares por año.
Durante la jornada, la policía llevó a cabo controles de seguridad a más de 3.000 personas que llegaron al centro de París.
Autoridades de París informaron de al menos 80 detenidos, mientras las embajadas en la ciudad advirtieron a sus ciudadanos que eviten las zonas más convulsionadas.
En otras partes del país, miles de activistas sindicales se manifestaron con chalecos rojos y se espera que las medidas sean similares este viernes 6.
Violencia real.
Una de cada tres mujeres argentinas que apoya la legalización del aborto en su país es víctima de acoso en las redes sociales, según Amnistía Internacional.
El informe de Corazones Verdes da cuenta de la utilización de términos como asesinas, feminazis y matas bebés para agredir a las mujeres en Internet.
Según el estudio, 39% de las que padecieron este acoso sintió que su seguridad física estaba amenazada. El 24% que la integridad de algún familiar estaba en juego.
26% recibió amenazas directas o indirectas de violencia psicológica o sexual y 59% aseguró que fue objeto de mensajes sexuales y misóginos.
Pundi conversó con Mariana Fontoura Márquez, abogada y directora de Política y Justicia Internacional de Amnistía Argentina, quien destacó la influencia de la red social Twitter.
Es una red que favorece la multiplicación rápida y veloz de los mensajes. Entonces, ahí ocurre también particularidades de ataques que no vemos en otros contextos, ¿no? O en otros espacios. Es una red muy valiosa para las personas que están haciendo activismo, que trabajan por los derechos humanos, sobre todo a estas personas que no cuentan con medios de comunicación, como las actrices, por ejemplo. Son figuras públicas, pero dependen mucho de las redes. Entonces, son muy valiosas para convocar adhesión a un mensaje o a una movilización pública, pero también tienen esta contracara de que favorecen la multiplicación rápida de agresiones. Y una de las formas de agresión en la que ocurre, que puede de vuelta ocurrir en cualquier red social, pero ocurre bastante en Twitter, es el acoso dirigido, que es una de los tipos de violencia que identificamos en el informe, en donde una persona es targeteada, ¿no?, por algún usuario, alguna cuenta, y de ahí empieza a recibir de distintos lados de agresores, a los que nosotros llamamos generalmente trolls, agresiones múltiples, ¿no? Entonces vemos que hay picos de agresiones, porque claramente hay una estrategia coordinada de ataque a determinadas figuras.
El estudio plantea la necesidad de asegurar un espacio de debate que no cercene la libertad de expresión.
El anonimato que permiten las redes sociales potenció el acoso de género por esta vía, lo cual repercutió en la visibilidad y la autocensura de muchas internautas.
El 70% de las mujeres que afirmó haber sufrido violencia online cambió su forma de uso de las plataformas y un 45% lo suspendió.
Se usan mucho también las redes para atacar a las mujeres, por ejemplo, difundiendo información privada, que es lo que llamamos doxing. Entonces, a veces, para que se sientan amenazadas, con miedo y que silencien, se autocensuren y dejen de expresarse, se publican su información privada, puede ser una dirección de su domicilio, puede ser un teléfono, puede ser una dirección de correo electrónico. Entonces empiezan o a recibir mensajes o llamados, o directamente no, pero ya con el hecho de que tienen su información compartida, se sienten vulnerables, ¿no? Entonces esa es una manera también de violencia que es muy característica de la expresión online. Y después tenemos otras violencias que son espejo de lo que sucede en las calles también, ¿no? Como el lenguaje sexista, el misógino, las amenazas de violencia psicológica sexual que pueden ocurrir también fuera de línea y en línea, pero vemos que ocurre mucho en línea. Y después cruces de estos con otros tipos de discriminación, ¿no? Una mujer puede ser discriminada por el hecho de ser mujer, que es lo que define la violencia contra la mujer, pero además puede ser discriminada por su raza, puede ser discriminada por su nacionalidad, por su religión, por su orientación sexual o identidad de género. Entonces todo esto son también niveles y camadas donde a veces se cruzan los distintos tipos de violencia.
Fontoura destacó el impacto en la salud y el aislamiento de las mujeres que sufren acoso digital.
Estamos hablando de libertad de expresión directamente, estamos hablando de que las mujeres pasan de ocupar un espacio que es clave para expresarse, pero también para recibir información y mantenerte informado, ¿no? Y después están todos los datos sobre la salud física y mental, que creo que vos mencionaste también. Entonces, las personas que sufrieron abuso o violencia, un 49% sintió algún tipo de molestia o tensión al recibir correos electrónicos o notificaciones. Un 41% tuvo pérdida de sueño o incapacidad de dormir directamente. Después un 40% menos capacidad de concentración en tareas diarias. El 36% tuvo algún tipo de ataque de pánico o ansiedad o estrés. O sea, son múltiples los efectos en la vida cotidiana y en la salud física y mental, ¿no?
Era Mariana Fontoura Márquez, abogada y directora de Política y Justicia Internacional de Amnistía Argentina.
Nueva tragedia.
España reclamó a la comunidad internacional actuar con urgencia tras la muerte de al menos 57 migrantes en un naufragio.
Mueren personas que ansiaban un futuro mejor. La comunidad internacional debe actuar con políticas migratorias solidarias, dijo el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez.
El mandatario destacó además la necesidad de intervenir contra las mafias que trafican con personas.
Los migrantes eran de distintas nacionalidades y viajaban en una patera que se dirigía desde Gambia a las Islas Canarias.
En la embarcación iban al menos 150 personas, de las que 85 fueron rescatadas por las Fuerzas Armadas de Mauritania, que informaron de la tragedia.
Los supervivientes fueron localizados mientras se desplazaban a nado hacia la costa.
El naufragio se produjo después de que la embarcación quedara sin combustible.
El gobierno de Mauritania anunció que pondrá en marcha una investigación para esclarecer los hechos.
Y recordó que el hecho es consecuencia directa del fenómeno de la inmigración ilegal que diezma la juventud africana.
En lo que va de 2019, un total de 1.162 personas han muerto tratando de alcanzar las costas europeas solo en aguas del Mediterráneo.
Del total de fallecidos, 308 se dirigían a España, según la Organización Internacional para las Migraciones.
Hasta aquí, en órbita.
Pueden escucharnos en vivo todos los días a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En órbita.